This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Se jugó la fecha doble de la fecha FIFA, la última fecha FIFA que tenemos para preparar a la selección ecuatoriana rumbo al Mundial de Qatar. Se jugaron dos partidos, uno frente a Arabia Saudita y otro frente a Japón. Los dos terminaron roscas, 0-0. Lo analizamos.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Footbox Ecuador? Un placer saludarles. Soy Alex Aguinaga con una nueva entrega, un nuevo episodio de Footbox. Vamos a analizar un poquitito lo que fue este partido de la selección ecuatoriana. Bueno, esta fecha doble de la selección ecuatoriana frente a Arabia Saudita y frente a Japón. Bueno, la verdad que se sigue con la ilusión, pero también con la preocupación. Ilusiona, por un lado, porque ves un equipo joven, dinámico, un equipo que se para en la cancha y planta cara a todos los equipos. Y preocupa porque el gol sigue siendo el gran ausente en esta selección. Bueno, es así que ni de penal tuvimos la posibilidad de anotar. Preocupa. Y obviamente no es un tema de que el delantero, porque en este caso, bueno, un penal sí es el que patea contra el arquero y termina ganando el arquero. Pero en general, la selección ecuatoriana, para analizar los dos partidos, todavía está carente de una mejor creación. En el primer partido, sobre todo frente a Arabia Saudita, un rival que fue superado por la selección tricolor, jugó mejor Ecuador, tuvo más tiempo la pelota, las acciones ofensivas, tuvo mucha participación el arquero de Arabia Saudita, fue figura, tal cual. Por eso hablo de la preocupación combinada con esa ilusión de ver jugar a esta selección. Para este partido, Ecuador puso en la cancha, el profesor Alfaro puso en la cancha a Domínguez, Preciado, Poroso, Hincapié, Estupiñán, una línea de tres volantes con Carlos Grueso, con José Cifuentes y Moisés Caicedo. Por las bandas, Gonzalo Plata por derecha, Romario Ibarra por izquierda y adelante Ener Valencia. Un equipo dinámico, un equipo joven, un equipo con mucha personalidad a pesar de la edad joven que tengo, que se vio bien, se vio intenso. Ante una selección de Arabia Saudita que realmente, bueno, no le veo ninguna posibilidad en su grupo y que además no se ve a la altura de las otras selecciones, por lo menos esa percepción hasta este momento. Ya veremos el mundial qué sucede. El grupo de Arabia Saudita es muy complicado, va a estar México, Polonia y Argentina, así que poco o nada le podríamos dar de chances para esta selección asiática. Hablando del partido en sí, Ecuador tuvo varias oportunidades y vuelvo y repito, la figura del encuentro fue el arquero de Arabia. En varias ocasiones salvó remates, en otras no estuvimos finos. Una, la más clara al arrancar el partido prácticamente, donde robamos una pelota en la mitad de la cancha y Ener Valencia va solo frente al arquero y termina picándola por un costado. Tema de definición, nuevamente volvemos, ¿qué preocupa? La definición. La creación en este partido no fue tanta, tuvieron más en la pelota parada la selección ecuatoriana, aunque acompañaba bien Cifuentes, que fue uno de los jugadores más interesantes de este encuentro, aunque estaba jugando un poco más pegado hacia la mitad de la cancha que hacia la ofensiva, pero tuvo dos remates importantísimos con salvadas del arquero de Arabia. Un partido que ilusionaba porque todo hacía suponer que iba a llegar el gol. No llegó y lógicamente preocupa. Se le carga la mano mucho a Ener Valencia, el delantero. Yo creo que en este partido tuvo sus oportunidades, pero prácticamente se la estaba generando él en esa posición. Tuvo varios remates, no encuentra el gol en la selección. Es uno de los goleadores de la selección ecuatoriana, hay que tenerle paciencia indudablemente y esperemos que encuentre esa solución. Es difícil cuando estás fuera y no sientes el trabajo diario y no lo ves trabajar, uno puede emitir varios criterios: que le falta pegarle mejor a la pelota, es que le falta tener más tranquilidad, es que le falta un montón de cosas que podemos opinar. Pero lo ves en la cancha, es un jugador que se mata, que se entrega, lucha, corre, crea las opciones de gol, los espacios, está siempre participativo. Entonces es muy difícil para nosotros como analistas decir es que está mal o está bien. Colabora, pero lo que más queremos que tenga es gol. Ojalá que lo encuentre. Para el siguiente partido, ya frente a Japón, que en lo personal para mí era un partido mucho más complicado, como así lo fue, desde el parado de la selección japonesa, que había ganado a Estados Unidos 2-0, anulando prácticamente al equipo norteamericano, dejándolo en cero, y en cero remates a gol. Es decir, fue totalmente anulada la selección de Estados Unidos y vencida. Un equipo japonés que se presentaba fuerte, con muy buena dinámica, hay que decirlo, buen toque de pelota, rápido, triangulaciones que complicaban a la selección ecuatoriana. Pero ya para este partido Ecuador arranca mejor. Ya Ecuador arranca con otros nombres en una alineación similar y también con una variante táctica. Primero empecemos con la alineación y después les comento la variante táctica que hizo el profesor Alfaro. Arranca con Galíndez en la portería, con Byron Castillo, nuevamente Poroso, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. Una mitad de la cancha con Jackson Méndez, Moisés Caicedo y José Cifuentes. Por las bandas, Romario Ibarra por izquierda, Ángel Mena por derecha y adelante Michael Estrada. Cambió lo que hablamos, cambió a Galíndez por Domínguez, cambió a Byron Castillo por Ángelo Preciado, cambia a Gonzalo Plata, a Ángel Mena por Gonzalo Plata y a Michael Estrada por Ener Valencia. Cuatro variantes interesantes, pero más que las variantes, hace un movimiento que yo creo que fue acertado y fue interesantísimo, que le puede dar o le puede abrir una posibilidad importante, necesaria para este Ecuador. Manda a José Cifuentes mucho más cerca de Michael Estrada, casi haciendo una función de media punta o un volante de avanzada, un volante ofensivo. Ya no esa línea de tres volantes en las cuales sí recuperábamos la pelota, sí teníamos la posibilidad de presionar mejor, pero que estábamos muy lejos, o que estaban muy lejos los volantes de acompañar al centro delantero. El partido anterior fue en el Valencia, hoy le tocaba a Michael Estrada, y esa variante le da una mejor disposición de la pelota, una presión mucho más alta y también un mayor acompañamiento. Muy bien lo de Byron Castillo, arrancando de atrás para adelante. Si empezamos con Galíndez termina, la palabra termina es importante, porque termina siendo figura, porque tuvo un par de atajadas al final del partido prácticamente, que le permitió a Ecuador mantener esa portería en cero. Además, el ingreso de Byron Castillo le permitió mucho más profundidad a esta selección ecuatoriana, con mucha más velocidad, mucho más punzante hacia adelante. Es más, al minuto uno tuvo el primer remate a puerta, le sale por arriba, pero se aplaude la intención después de una combinación importante que Mena termina dándosela a Byron, y alrededor de unos 25 metros el remate, aunque termina, vuelvo y repito, por arriba. Se agradece la intención, una intención de Ecuador que fue la de ir a buscar los primeros minutos del partido. Fue mejor Ecuador en esos primeros minutos, presionó, tuvo la pelota, intentó terminar rápido las jugadas, algo que se agradece. Tuvo varios remates a puerta. En total, los remates a puerta de la selección ecuatoriana fueron de 12 remates, 4 con dirección de portería, o 4 que tuvo participación el poste, el arquero. Ese es remate a puerta. Del lado japonés hubo 9 remates, con 4 también a puerta, ¿no? Entonces, parejo, partido parejo, hay que decirlo. En cuanto a la tenencia de la pelota, porque Japón después empieza a sentirse más cómodo en la cancha y a tener la pelota, se le complica a Ecuador agarrar el balón. Y veíamos un equipo japonés que tocaba rápido la pelota, 1 o 2 toques, y complicaba ya al mediocampo ecuatoriano, que terminábamos prácticamente en nuestra área defendiendo. Fue dominador Japón en esa primera mitad. tuvo más tiempo la pelota, mejor distribución de pases, pero tampoco tuvo mucho peligro. Ojo nada más con lo que pasó con Pervis en una jugada que tenía que rechazar. Estaba en la línea de fondo, en el área de derecha. Eso es un problema, pero bueno, es un jugador que le pega fuerte también, le pega derecha igual. Quiere salir jugando, toma una mala decisión, regala la pelota y ahí estuvo Galíndez para cubrir el error. Ojo, nada más digo, porque frente a selecciones como Senegal o frente a selecciones como Países Bajos, este tipo de errores te lo pueden cobrar. No hablo de Qatar porque yo pienso que es una selección que tiene menos gol que estas otras dos selecciones. Hablando de precisamente la forma de tener la pelota, de Ecuador con Jackson Méndez, que se soltaba y entraba entre los dos centrales, ayudó muchísimo, una salida mucho más limpia, más clara. Un Ángel Mena que con la pelota parada es importante, es un hombre que le pega muy bien a la pelota, buscó el primer palo en los tiros de esquina y dos hombres grandes como Estrada y Poroso ganaran. Hubo una acción que termina sacando Smith, el arquero de Japón, de manera fortuita, aunque la pelota le pega en la espalda prácticamente a Michael Estrada en esa serie de rebotes que tuvo previo. Era lo suficientemente fuerte como para meterse. Buena reacción del arquero. Y antes de esa, la acción de Romario. Una acción que fue hacia adentro, cortó hacia su pierna derecha. El remate un poco mordido, termina pegando en el poste. Yo creo que Ecuador termina siendo mejor que Japón, aunque no tuvo más tiempo la pelota. En una segunda mitad hay variantes. Ingresa Jeremy Sarmiento por Romario. Era normal. Romario había tenido el partido anterior, más este. Había que también regular. Y ver qué pasa con Sarmiento, qué pasa por esa zona izquierda si no está Romario. No tuvo una mala presentación, pero no fue lo que fue Romario. Son de características diferentes. Este muchacho Jeremy, un poquito más caracolero, busca más de hacia el frente o hacia adentro. Romario tiene la posibilidad de jugar por afuera en velocidad o por adentro, como terminó haciendo su remate de gol. Y después empezaron las variantes. Saca Ángel Mena, pone por ese lado a Jeremy Sarmiento, mete a Nilson Angulo, que juega por izquierda, saca a Cifuentes y mete a Ener Valencia en esa posición de media punta. Lo más importante de esta segunda mitad es que se tuvo más tiempo la pelota, pero también tuvimos más problemas defensivos porque se pierde obviamente un poquito de la intensidad que se tenía en esa primera mitad. Es normal con las variantes, pues tiendes a descontrolarte un poco o a quererse más ofensivo y descuida la zona defensiva. Por eso digo que Galíndez fue figura al final. El penal, una jugada precisamente de Ener Valencia, una pelota en profundidad a Michael Estrada, que mete bien el cuerpo, termina recibiendo la falta. Penal, minuto 80, la posibilidad para romper ese cero que siempre ha sido un dolor de cabeza la parte ofensiva. Ener Valencia lo cobra fuerte hacia un costado, hacia el lado derecho del arquero. El arquero adivina y termina atajando. Mal y de malas nuestra selección en tema gol. Y para terminar, arrancamos preguntando: ¿esta selección ilusiona o preocupa? Es una pregunta válida, una pregunta para que ustedes, amigos radioescuchas, se lo hagan. Yo en lo personal estoy ilusionado, pero preocupado por esa falta de gol. Nos vemos el día martes para un nuevo capítulo, nuevo episodio de Footbox Ecuador. Un abrazo para todos.
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.